BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada con la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Bienvenidos al programa BISAE 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio, espacio diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Les habla Adriana Isabel Franco y es para nosotros una alegría estar con ustedes nuevamente brindando información de calidad para su bienestar. Saludo para toda nuestra audiencia. Hoy un tema: café literario e impacto social. Quiero contarles que estamos realizando diferentes programas desde las zonas donde la UNAD hace presencia. Nuestros líderes de bienestar de cada una de las zonas han querido unirse a estos espacios de radio, estos espacios donde queremos mostrarles a ustedes cómo se desarrolla el bienestar en cada zona, cuál es ese tema que seguramente más impacta y con el cual ellos quieren acompañar y nutrirnos en nuestros diferentes programas de BISAE 4.0. Así que para hoy, desde la zona centro-sur, en 7 centros que la conforman, partiendo de Palmira, Cali, Santander de Quilichao, Popayán, Tumaco, El Bordo y Pasto. Como es costumbre, nuestro programa es un espacio para dar a conocer a nuestra comunidad unadista la importancia del arte, la cultura, las ciencias humanas y cómo éstas impactan en la vida de las personas. El día de hoy nos acompaña Lizeth Fernanda Henao Figueroa. Es una mujer paciente, persistente y apasionada de las letras, historiadora de la Universidad del Valle, docente, gestora cultural de Palmira, actriz de teatro y fundadora de la Fundación El Gato Azul Café Literario. Lizeth, gracias por estar con nosotros en este día y muy bienvenida.
Hola Diana, buena tarde, muchas gracias por la invitación.
Vale, gracias a ti por aceptar este espacio y tener la disposición de acompañarnos para contarles a toda nuestra comunidad unadista sobre la literatura y la historia en nuestro país. Entonces, esa es nuestra primera pregunta. ¿Qué es un café literario y cuál es su historia en nuestro país?
Bueno, básicamente un café literario es un espacio donde puedes disfrutar de diferentes actividades, obviamente el café y de la literatura. En cuanto a historia, en nuestro país estuvieron en auge más o menos en 1920 hasta 1950 y digamos es una idea que viene desde Europa. Algo muy importante dentro de la historia de los cafés literarios es que allí se dio paso a que existieran los grandes literatos de nuestro país, entre ellos Gabriel García Márquez, León de Greiff. Entonces es un espacio donde tanto las nuevas generaciones como las generaciones clásicas pueden mostrar ese gusto por la literatura y retomar el gusto por la lectura, que digamos en nuestro país se está perdiendo. Lastimosamente nuestro país tiene uno de los índices de lectura más bajos de Latinoamérica. En Colombia se leen un 0.9 libros al año, mientras que en países como Chile y Argentina el promedio de lectura es de 5.3. Entonces el café literario es un espacio para impulsar ese gusto por la lectura y por escribir.
Lizeth, ¿qué importancia puede tener en la actualidad un café literario? Bueno, ya nos diste como un marco con la respuesta anterior, hablándonos de los índices tan bajos que tenemos en nuestro país en cuanto al hábito de la lectura. Pero tal vez más que hábito realmente es ese disfrute de las letras y de la lectura. ¿Qué importancia puede tener estos espacios en la actualidad en Colombia?
Bueno, lastimosamente ese hábito, como tú lo dices, de no leer, no es porque no haya la costumbre, sino porque nos han enseñado que leer es aburrido. Entonces el impacto va desde ahí, ¿no? Desde el café literario yo puedo enseñarle al público que leer es divertido. Nosotros tenemos algunas actividades dentro de nuestro quehacer diario que tienen que ver con el café literario y es leer de otras formas. Leer no es simplemente tomar un libro y hojearlo, sino que yo puedo leer en voz alta, puedo narrar un cuento y estoy leyendo, puedo leer imágenes. Entonces hay muchas formas de lectura y no nos han enseñado que esas otras formas también son lectura. Entonces en el café literario interactúan todas estas formas. El conversar con otro y conocer quizás cosas que yo no sabía también es leer. Entonces es allí donde está la importancia del café literario, donde está lo que es diferente y a partir de donde les enseñamos al público que leer es divertido.
¿Qué impacto ha tenido el café literario? ¿Está ubicado en Palmira?
Sí, estamos ubicados en Palmira.
¿Qué impacto has notado en estos 5 años que llevas con este proyecto?
Bueno, inicialmente fue un proceso muy difícil. Enseñar a leer es algo quijotesco. Hay varias experiencias que nos han marcado. En primer lugar, cuando llegábamos a primera infancia a leer, incluso los mismos docentes, nosotros trabajamos con pedagogía artística, y los mismos docentes nos decían, el niño de 2 años no sabe leer. Y digamos que desde allí es una idea errónea frente a la lectura. Cuando un niño toma una imagen y te cuenta que el cielo es de determinada forma, que hay ciertos animales, está leyendo. Entonces, cuando tú le dices al niño de 2 años, no cojas el libro porque no sabes leer, pues es un impacto, digamos, negativo, y desde allí se empieza a generar ese lastre de no gusto por la lectura. Entonces, al principio fue muy difícil educar a nuestro público, todavía estamos en este proceso. Nosotros empezamos netamente como cafetería literaria y veíamos que había poco público en Palmira. Fuimos el primer café literario del Valle del Cauca. Hay librerías donde puedes tomar café, pero venden los libros. Nosotros no nos dedicamos a vender libros, sino que los prestamos. Los tenemos a público totalmente, y la idea es que la gente conecte con la posibilidad de tomar el libro que desee. No están detrás de estanterías, no están detrás de vitrinas, como en muchas bibliotecas. Entonces, esa es la idea, pues, con el café literario. Veíamos que había muy poco público, no encontrábamos la forma de conectar con ese público y nos dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para crear el público? Porque no existe. Empezamos a generar una serie de eventos y actividades que transversalizan con el interés por la lectura. Entre ellos tenemos Café con Tinta, Anime Kai, tenemos Luna Fed Roth, Conversatorio Palmira Habla de Roth, y tenemos algunas actividades recreartísticas y lúdicas, pues, para los más pequeños. Entonces, a partir de ahí hemos logrado generar un público. Por ejemplo, en nuestro primer conversatorio tuvimos 15 personas como asistentes en el conversatorio Palmira Habla de Rock. En el último que tuvimos el año pasado tuvimos un aforo de 150 personas. Lo mismo pasó con el Anime Kai. En el primer Anime Kai tuvimos 60 personas. Hoy en día tenemos un aforo de 500 personas. Y con el Luna Fed Rock también empezamos con 25 personas en el primer festival, y en este último festival fue un festival de 3 meses, en cada mes habían 2 audiciones y tuvimos aforos hasta de 200 personas. Entonces vemos que a través de esas actividades artísticas es desde donde se puede generar pedagogía para llegar a que la gente se interese por leer.
Bueno, en otras palabras más sencillas, o sea, ha sido un gran impacto, efectivamente. ¿Han sido ustedes inspiradores para otros cafés literarios, sea en Palmira o en Cali, que queda cerca?
En Palmira sí ha habido intentos de otros cafés literarios, sin embargo, tenemos contacto con esos cafés. Afortunadamente son amigos. Yo pienso que en esto del arte y la cultura no hay que competir, sino ayudarnos entre todos, y hemos logrado identificar que cuando no hay una actividad o un evento artístico que transversalice con la actividad de lectura, el público no asiste. Entonces, hay en este momento 2 cafés aquí en la ciudad que también están trabajando en torno a lo mismo. Lastimosamente, la pandemia nos ha quitado espacios al sector cultural, pero sí se ha logrado generar mucho más público y mucha más oferta.
Lisset, bueno, pues vamos a ir a unas pautas universitarias y de regreso vamos a seguir conversando con esta maravillosa mujer que ha querido compartir con nosotros hoy su experiencia desde un café literario Gato Azul que reside en el municipio de Palmira, Valle. Entonces, vamos a unas pautas universitarias y regresamos en un momento.
Ya regresamos con Bizae 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Bizae 4.0.
Regresamos hoy con nuestro tema Café Literario Impacto Social con nuestra invitada Lizeth Fernanda Henao, quien nos está contando su experiencia desde la creación de su fundación El Gato Azul, un café literario en el municipio de Palmira. Lizeth, nos estabas contando las diferentes experiencias o actividades que ustedes vienen desarrollando con el café. Elige una de ellas y cuéntanos un poquito más como al detalle cómo se logra disfrutar la literatura en estas experiencias y cómo desde el más pequeño hasta el más grande logra como impactar estas actividades que ustedes están generando.
Ok, todas nuestras actividades están pensadas para disfrutar en familia, entonces es difícil escoger una sola, pero yo creo que una de las más interesantes es el café con tinta. Es un espacio donde vamos a diferentes lugares, no nos quedamos en nuestro café, sino que vamos a otras cafeterías o restaurantes o universidades o institutos de la ciudad y llevamos este evento. Este evento consiste o tiene tres aspectos. El primero es narración oral, el segundo es lectura dramática y el tercero son batallas escritas. La narración oral consiste en lo que muchos conocen como cuentería, sino que la diferencia se marca en que nosotros elegimos un autor para este evento y tomamos esas historias que ese autor ha escrito, las convertimos en cuento y las narramos para que el público se sienta mucho más ameno de escucharlas, al escucharlas se interese por ir a buscar ese autor y leerlo. Lo segundo es la lectura dramática, digamos que ahí ya sí tomamos los textos del autor exactamente como están escritos, los leemos y los interpretamos con una voz o con la propia voz del personaje. Entonces, si hay un sapo, pues buscamos esa voz a ese sapo. Si hay una bruja, pues buscamos esa voz a esa bruja. Y entonces llevamos a la gente y les mostramos, mire, usted le puede leer así a su hijo en las noches, le puede leer así a sus estudiantes en el colegio, y esto va a generar un interés mayor por la lectura. Y finalmente, las batallas escritas es una actividad que hacemos con un grupo de aquí de la ciudad de Palmira que se llama Primera Villa. Ellos son chicos que hacen rap en estilo libre, pero en este caso lo que hacemos es nosotros le pasamos los textos del autor que vamos a trabajar, ellos los leen y se enfrentan en batallas de rap, pero basados en lo que ese autor ha escrito.
Súper, supremamente interesante. Y quiero preguntar, ¿vinculan al público en esta experiencia? Es, por ejemplo, estos cuenteros o la primera parte que estas historias las convierten pues como en cuento para enganchar un poco como al público. ¿Ustedes ya tienen su propio equipo con el cual están desarrollando o también vinculan al público que está participando en estas experiencias?
Bueno, el público también se vincula, lo que nosotros tratamos es de hacer los cuentos interactivos, entonces hay muchos cuentos que tienen parte que el narrador debe hacer, pero el público contesta, entonces eso hace que el público se interese un poco más por lo que se está haciendo y participe. Y de una u otra manera genera un momento de diversión por parte del público.
Bien, ¿cuál es la mayor dificultad a la que se ha enfrentado la literatura y estos espacios dedicados al arte en la ciudad donde se encuentran y en nuestro país?
Bueno, no solamente aquí en Palmira, sino que yo creo que a nivel global la virtualidad es una dificultad al momento de la lectura, y no hablo de la virtualidad como algo negativo, sino cuando es mal utilizada. Lastimosamente tenemos, y pongo entre comillas esto que voy a decir, nativos digitales, pero son nativos digitales que no saben hacer un buen uso de la virtualidad. En ese sentido, y yo creo que ahora con la situación de ver la escuela desde casa se ha visto, los niños son expertos en utilizar Snapchat, Instagram, Facebook, pero hasta allí. Entonces yo pienso que ese enfoque que se le ha dado al uso de la virtualidad, principalmente para los niños y para los jóvenes e incluso muchos adultos, es lo que no permite que la gente se interese por hábitos de lectura sanos, por consumir actividades culturales. En internet hay también muchísimos espacios culturales y no se consumen, y aún más pues en nuestra realidad, ¿no? Tomar un libro hoy en día, digamos que es algo que muchos consideran obsoleto. Nosotros somos unos románticos, consideramos y creemos en la ritualidad de tomar el libro, olerlo, verlo, palparlo. Cuando tenemos niños en nuestros espacios, lo que hacemos es sacar nuestros libros, los que consideramos pues más interesantes, y hacemos ese ritual, ¿no?, sensorial de taparte los ojos, olerlo, sentirlo, mirar la textura de las hojas, y yo pienso que desde allí los niños empiezan a enamorarse del libro. Pero cuando no existe este hábito, pues eso genera una dificultad. El niño hoy en día, tú le pides una tarea y pues es más fácil preguntarle a Google que ir a una biblioteca. Entonces, lo que nosotros buscamos con nuestro espacio literario, no tenemos libros de consulta, tenemos solamente literatura, es que el niño se enamore de la literatura, que viva también ese ritual de leer un libro real. Estamos de acuerdo con que a veces podemos descargar libros de internet, pero no es el mismo contacto cuando no tienes contacto con la hoja. Entonces, ha sido difícil ese choque que hay a veces con la virtualidad, pienso que a nivel global. Y a nivel de ciudad y de departamento, nosotros tenemos una idea, y es la cultura de la rumba. En el Valle del Cauca somos muy rumberos, y esa rumba pues también, si plantean un concierto de, no sé, Charrito Negro frente a un evento de literatura, pues obviamente el público va a elegir el primero. Entonces, eso también genera dificultad. No hay muchos espacios para la cultura de otro tipo, ¿no? Porque esa también es cultura. O sea, no estoy diciendo que el ir a un concierto de música popular, no sé, quizás de reggaetón o de cualquier otro género, no sea cultura, pero la cultura en cuanto a literatura, en cuanto a música clásica, en cuanto a teatro, que es lo que nosotros utilizamos, en cuanto a pintura, pues no es algo que esté de forma cotidiana en la vida del público vallecaucano. Entonces, eso es una dificultad. Y lo otro es que la cultura aquí en el Valle del Cauca es, ¿cómo lo digo?, subsidiada. Entonces, cuando tú haces un evento que no es subsidiado por el Estado, pues como artista no vas a tener un buen público.
Bien, supremamente interesante todo lo que tú nos vienes contando y manifestando, este análisis que la experiencia te ha permitido hacer. Y ahí tengo como una pregunta, la voy a dejar planteada, pero nos vamos a ir a unos comerciales, y es, si bien esta cultura de la lectura se ha perdido, la familia tiene mucho que ver en ello, porque seguramente desde la institución harán lo posible, aunque supongo que ustedes dentro de su público tendrán docentes o irán a colegios con el propósito de poder encontrar diferentes estrategias para poder, suena feo la palabra insertar, pero para poder divulgar, promocionar e invitar a que se retomen todos estos hábitos de lectura. Sin embargo, sí me genera una inquietud, y es cómo ustedes intentan impactar las familias, porque si bien en la institución se puede hacer algo, la institución más importante en la crianza, en verdad, es papá, mamá y hermanos, es esa familia. Entonces, quiero dejarte como esto planteado allí para nuestro último segmento de nuestro programa, Vamos a ir a unas pautas universitarias y regresando vamos a conocer cuál sería la respuesta de nuestra invitada, Lizeth.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Continuamos con Visae 4.0.
Volvemos con nuestro programa Visae 4.0, nuevamente, como les he dicho, hoy dándole paso a la literatura desde una experiencia de el Café Literario Gato Azul en Palmira, ubicado en nuestra zona centro-sur. Lizeth, estaba preguntándote y estaba comentando anteriormente que la familia es una de las instituciones más valiosas para invitar a los niños, pues porque uno es como el primer focus para poder empezar a engrandecer esta comunidad literaria. ¿Cómo o desde qué estrategias ustedes invitan a la familia como tal para que estos hábitos se vayan retomando en sus espacios?
Mira, precisamente una de las dificultades más grandes que encontramos es que obviamente si un padre no lee, pues su hijo difícilmente va a tener este hábito.
Así es.
Entonces, lo que nosotros hacemos, obviamente vamos a espacios académicos, a instituciones educativas, pero tenemos estos espacios culturales donde invitamos a madres gestantes, invitamos a padres de niños pues pequeños e incluso de adolescentes, donde les invitamos a compartir con sus hijos de esos espacios. Entonces, digamos que al principio el público era muy, muy disminuido. Hoy en día tenemos un mayor público y creo que con esfuerzo vamos a seguir llegando cada vez más. Los invitamos, les enseñamos a leer a través de nuestras redes sociales, damos tips para trabajar desde casa. Digamos que los padres hoy en día están muy pegados a las redes sociales y nosotros hemos tratado de utilizar esas redes sociales como un elemento o como un amigo en nuestro proceso. Entonces, a través de nuestros estados de WhatsApp subimos cuentos, subimos actividades como origami, pequeños fragmentos pues de historias, de lectura, y hemos visto que los padres desde las redes sociales tienden a escuchar más o a prestar más atención. Entonces,
bien,
llegamos a la casa desde las redes sociales y pues también desde las actividades que realizamos en campo.
Regálanos esas redes sociales para las personas que nos están escuchando en este momento, que buscan estrategias, porque hoy en día, desafortunadamente, digámoslo así, hay muchos papás que no saben qué hacer con sus hijos en casa de alguna manera, como que sí toman sus clases, pero también sienten que no encuentran esas estrategias. No significa que esté mal no encontrarlo, sino que a veces se necesita una orientación. El conocer de sus redes nos podría como ayudar. Entonces, regálanos cuáles son los perfiles y ese WhatsApp que nos dices para poder estar como en contacto con ustedes y visitar sus estados y poder tener estas otras estrategias que nos pueden servir.
Ok, sí, nos encuentran en redes sociales, en Facebook y en Instagram como @elgatoazul.palmira.
@elgatoazul.palmira. Allí podremos encontrar toda esta información, además que hay mucho material que seguramente puede invitarnos. Seguramente no, así es, que nos invitan efectivamente a mejorar nuestros hábitos literarios, a sus hijos en sus casas. Entonces ahí está para todos los que nos están escuchando el día de hoy. ¿Cuál es la mayor dificultad a la que se enfrenta la literatura y estos espacios dedicados al arte en la ciudad y en el país, en la ciudad donde se encuentran ustedes?
Bueno, como te decía, la mayor dificultad es el hecho de que durante muchos años la cultura aquí, en el Valle del Cauca, ha sido gratuita y lastimosamente en este momento, lo que ha ocurrido este año, estamos experimentando poca inversión en el sector cultural. Entonces, tenemos que prestar nuestros servicios de manera independiente y como ha sido subsidiado siempre, pues decirle hoy a alguien que vas a presentar algo gratis y mañana cobrarle, pues va a ser muy difícil. Eso por un lado. Los artistas pues tienen que vivir de algo. Siempre, y cuando empezamos con la fundación, algo que también notamos es que el trabajo del artista es poco valorado. Y nosotros siempre nos hemos dicho, un médico no se para en la esquina a dar consultas por monedas. Un artista tampoco tiene por qué hacerlo. Entonces, esa es una gran dificultad. Y lo otro, pues en este momento la pandemia, digamos que el sector cultural ha estado y creo que va a ser el último en reintegrarse, precisamente porque dependemos de unas actividades masivas donde se aglomera público. Entonces ha sido esos dos aspectos, digamos, difíciles, pero tenemos la oportunidad de, a través de internet, mirar plataformas a través de las cuales podemos mostrar nuestro trabajo, y realmente quien valora el arte y quien valora la literatura, pues puede aportar de la forma que quiera. Nosotros en este momento tenemos un proyecto que se llama Plan Quijote. Ese Plan Quijote consiste en reunir fondos, no solamente para ayudar a los artistas de nuestra ciudad, sino también para llevar arte a las zonas rurales, que también es una dificultad en la parte literaria. Las zonas rurales no tienen buena cantidad de bibliotecas, no tienen espacios donde puedan divertirse a través de actividades artísticas, no tienen acceso a museos. Entonces, con este Plan Quijote lo que nosotros estamos planteando es llevar esas experiencias que hay acá en la ciudad o en Cali o incluso en Bogotá, acercarlas al espacio rural.
Bien, eso era como lo que quería preguntar, ¿cómo se han reinventado pues con esta situación? Como dices, toda la dificultad que nos manifestaste anteriormente, pero ustedes, ¿cómo han podido reinventarse efectivamente con esta situación?
Pues lo que nosotros estamos haciendo en este momento es compartir actividades lúdico-recreativas con los padres. Con los adultos estamos compartiendo con algunos amigos artistas a través de nuestras redes sociales diferentes actividades, eventos, y tenemos programado, ya pues teniendo en cuenta que esto va para largo, ahora en el último trimestre de este año, montar nuestro café virtual, donde pues, se puede ofrecer una bebida que te llega a tu casa, te prestamos un libro y hacemos un círculo de lectores virtual. Pero eso va a ser durante el último trimestre ya de este año, porque pues estábamos como a la espera de qué pasaba, cómo se daban las cosas.
Bien, pues bueno, esta es la época que nos puso, puede ya sonar un poco cliché esa palabra de reinvento, pero finalmente todo lo que va sucediendo tiene un propósito y también nos permite como abrir otros caminos. Lizeth, no sé si haya algo más para decir frente a todo lo que nos has venido comentando. Agradecerte de verdad por la disposición, por contarnos esta experiencia. Agradecerte también por el trabajo que haces de fortalecer y recuperar esa cultura literaria, de invitar a las familias, a los grandes, a los pequeños, a los adolescentes, porque efectivamente, como lo manifiestas, sí se observa un detrimento grandísimo en este sentido. Que afecta por ende muchas de las otras áreas sociales. Es que esto realmente, lo que es la lectura, lo que es el aprender por medio de todos estos diferentes escritos, mantener una buena cultura, evidentemente, se ha visto bastante afectado, y eso evidente, es muy evidente en nuestro país. Agradecerte por ello, y no sé si quieras decir algo más para cerrar esta maravillosa entrevista que nos has regalado el día de hoy.
Bueno, para cerrar, pues quiero agradecerles por el espacio, a toda la comunidad unadista, pues por hacer parte de este proceso tan chévere, que me parece que ustedes lleguen a espacios que a lo mejor no estamos visibilizados. Entonces, agradecer enormemente por la invitación. Y por último, decirle al público que si van a consumir, por favor, consuman cultura.
Muchas gracias, que así sea. Entonces, agradecerle nuevamente a Lizeth, que fue nuestra invitada, nuestra líder zonal, Paola Lombana, en nuestra zona centro-sur, que nos ha hecho posible tener esta persona hoy contándonos sobre su experiencia y sobre esa bonita labor en cuanto al arte y la cultura. Es el momento para agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas hoy con nosotros, invitarles a nuestros nodos virtuales para que tengan la posibilidad de vivir diferentes experiencias que desde el Sistema de Bienestar Integral Unadista ofrecemos para ustedes. Recuerden visitarnos en www.nodosvirtuales.unad.edu.co. Allí también pueden encontrar toda la programación a nivel nacional que tenemos para ustedes de las diferentes experiencias, talleres, charlas, conversatorios que tenemos desde las diferentes líneas del Sistema de Bienestar Integral Unadista, que busca llevar a sus casas un momento de bienestar, poder dejarles un algo, poder brindarles en estos momentos actuales que vivimos a nivel mundial, dejarles un algo y poder brindar de verdad a ustedes una palabra, una experiencia o una actividad que sencillamente les ayude para su mente, su cuerpo y su espíritu. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Hasta aquí llega hoy nuestro programa de Visae 4.0. Los esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Una feliz tarde para todos. Hasta pronto.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m.
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.